El gobierno declaró ayer el estado de emergencia agropecuaria para las producciones hortícola y vitivinícola del sur del país a raíz de los daños que provocaron en esos sectores las lluvias y las tormentas de las últimas semanas. La medida incluye la activación del Fondo Agropecuario de Emergencia, a través del cual se va a asistir a las empresas más perjudicadas. La resolución llega luego de que se hiciera una primera evaluación de la situación en que quedaron estos productores, de los cuales muchos son de pequeña escala. En el caso de los granjeros, se los asistirá financieramente para permitir que recompongan su capital de giro a través de préstamos en parte no reembolsables. Para el sector vitivinícola, la ayuda se canalizará a través de la compra por parte del Estado de parte de la producción de uva, a efectos de mejorar así la calidad final del vino, ya que el exceso de agua hizo que el producto perdiera grado alcohólico. ¿Qué es lo que está pasando en estos rubros de la producción? ¿Cómo van a operar estos instrumentos que se dieron a conocer ayer? Vale la pena pasarlo en limpio. Vamos a conversarlo entonces con el ingeniero agrónomo Félix Fuster. Los oyentes lo conocen, colaborador habitual de Dinámica Rural y El Espectador. ¿Qué tal, Félix? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Emiliano.
¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás?
Hola, Romina, ¿cómo estás?
Félix, si te parece, para comenzar vayamos a lo que se anunció para el sector hortícola. Pero antes, ¿de qué productos estamos hablando concretamente? ¿Cuáles son los que se vieron particularmente afectados por estas lluvias en los últimos días?
Bien, cuando hablamos de horticultura tenemos que hablar de diferentes grupos de rubros. Quizás los más afectados en estos momentos son los la horticultura de hoja, todo lo que es lechuga, acelga, espinaca, que son los más dañados en una primera fase. Otros rubros que se van a ver afectados a futuro van a ser rubros como zapallo, como zanahoria, que ya hay dificultades porque no se puede levantar la cosecha, papa, que es el principal rubro hortícola de consumo, y en el caso de la cebolla, la última variedad que se cosechaba, que es la sintética 14, que debido al estado del tiempo, bueno, ha sido imposible cosecharla bien, por lo tanto no va a tener una buena guarda, pero en el caso de la cebolla, la variedad pantanoso del sauce, que es la más plantada del país, o del sur del país, esa se pudo cosechar bien.
Así que estamos hablando de varios rubros.
Varios rubros. El otro grupo de rubros hortícolas son la horticultura de fruto, uh-huh. O sea, tomate, morrón. Esa horticultura sí está bastante afectada porque no daña solo los frutos, sino que se han dado pérdidas de plantas por diferentes problemas sanitarios, bacteriosis, hongos. Entonces, no solo la pérdida de frutos, sino que también hay un problema de pérdida de plantas.
Félix, vayamos, si te parece, a las medidas que anunció ayer el ministro para este sector en particular. Concretamente apuntan en un primer lugar a restablecer el capital de giro, es decir, que el productor obtenga fondos para continuar produciendo, ¿verdad?
Sí, que quizás es lo más urgente atender porque, el productor hortícola está destinado a productores hortícolas familiares fundamentalmente, esa medida, y lo que tiende, o lo que atiende, mejor dicho, es justamente esta situación de emergencia puntual, ¿no? Uh-huh. O sea, ese productor que usó dinero para esta producción estival, esta producción de verano, ese dinero lo ha perdido porque no tiene recuperación por ventas. Entonces, en alguna medida es un paliativo bastante importante en este momento, momentáneo, a los efectos de recomponer ese sistema hortícola familiar que, bueno, que ha quedado en algunos casos, no ha sido en todos, pero en algunos casos en situación muy grave, ¿no?
O sea que se les va a reponer el costo de producción.
Es el costo de producción, efectivamente.
No, se contempla la eventual ganancia que el productor iba a tener.
No se contempla ni la eventual ganancia, y estamos hablando de costos de producción, no costos totales, o sea, tampoco los costos fijos, porque uh-huh. Toda la empresa, incluso las agropecuarias, tiene una estructura de costos que comprende los costos de producción, que son los que se van gastando en la medida que se va produciendo, y los costos fijos, caso de impuestos, etcétera, etcétera, que esos se van a tener que seguir pagando, ¿no?
Félix, repasemos a ver entonces, el apoyo concretamente en este caso es de un 30% del dinero que se les va a dar, no es, no tienen que reintegrarlo los productores, ¿verdad? Y en el otro 70% restante es un, se les otorga un financiamiento a largo plazo por el cual no pagan tasa de interés.
Exactamente, es una situación bastante similar a la que ocurrió hace unos años cuando se dio una problemática sanitaria en manzanos. Esa fruta se enfermó, digamos, tuvo una mala presentación comercial debido a la sarna del manzano, y bueno, en ese momento el Ministerio asistió a los productores de manzanas con un fondo similar, o sea, se les subsidiaba una parte del dinero que se les entregaba y otra parte la reponían con bajo interés en un plazo bastante largo.
Y por otro lado, para los productores más pequeños, con menos de 3 hectáreas, se esperan más detalles, ¿no? Pero en principio la asistencia será aún mayor, ¿no?
Sí, es lógico esperar que en una empresa chica la capacidad de respuesta a los problemas que han tenido sea más baja, por lo tanto la atención se debe centrar en esos productores. El productor que tiene una estructura un poquito más grande está mucho más preparado para eventualidades como esta, aunque nadie se esperaba lo que ocurrió en el mes de enero y lo que va de febrero, ¿no? Vamos a entendernos que es una situación que sale de lo normal.
Félix, antes de pasar a las otras medidas que se anunciaron ayer, en el caso de estas que venías comentando, ¿de dónde surgen los recursos? ¿Cómo se paga la parte de subsidio que tienen estos apoyos?
Bueno, eso el Ministerio en su momento, yo no recuerdo exactamente en qué momento fue, creó un fondo de emergencia que era con dinero proveniente de recaudación nacional, o sea, no era directamente recaudación del Ministerio, para situaciones similares. Este fondo se creó hace ya unos años cuando se dieron situaciones climáticas similares, o sea, no iguales a esta, porque como esta yo no he visto ninguna, te soy honesto, Emiliano, pero fue una situación climática que provocó grandes pérdidas en el sector granjero, eso asociado a la problemática que hubo con la sequía, tú recordarás, con la falta de alimentación para el ganado, que se subsidiaron alimentos para el ganado, se entregó raciones, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ahí se genera un fondo de emergencia que está destinado a atender situaciones como esta, o sea, no es un fondo que se use permanentemente, sino que solamente se aplica cuando el Ministerio considera que hay una situación de emergencia en algún sector del agro. Este fondo es de creación reciente, si vamos al caso, no es de los años 2000, no tiene antigüedad, digamos, en el Uruguay.
Félix, tú comentabas recién ya que, bueno, esto es un primer paliativo, ¿no?, para continuar con para lo que es la pérdida para el productor, pero de todas formas, ¿es lo que esperaban en general los granjeros?
Mira, Romina, yo no sé si el productor esperaba más cosas. Yo creo que el Ministerio está atendiendo la situación de emergencia puntual que tiene en este momento. Como se dieron las cosas, probablemente ni el Ministerio ni el Estado en general estuvo preparado para una situación como esta. Yo creo que la capacidad de respuesta que tuvo el Ministerio en este momento es buena. Quizás no atienda todos los reclamos de los horticultores, porque hay horticultores que realmente, nosotros estamos saliendo a hacer evaluaciones de daño, y hay situaciones puntuales bastante graves, ¿no?, que con este paliativo no lo van a solucionar. Uh-huh. Pero en el promedio yo creo que es un apoyo bastante importante del Ministerio como primer paso, como primera etapa para tratar de solucionar una problemática que existe en la horticultura de muchos años, que es una problemática más de carácter productivo comercial que climático, ¿no?
Sí, una problemática para la cual desde el Ministerio de Ganadería, desde el año pasado, se está impulsando la política o la cultura de los seguros. Lo que pasa que claro, no se llegó a tiempo, ¿no?
Exactamente, yo creo que cuando salió el seguro contra situaciones de emergencia hídrica, salió para algunos rubros, no para todos, salió en horticultura y bajo determinadas circunstancias, que son un periodo de 10 días con determinada cantidad de precipitaciones, y es un seguro que se está ajustando, de todas maneras.
Mira, estaba leyendo en la diaria que habla Jorge Monsante, gerente del Departamento Agronómico del Banco de Seguros del Estado, que dice que solo 4 productores compraron a tiempo ese seguro para este último evento meteorológico.
Bueno, casualmente nosotros estamos saliendo a hacer transacciones y evaluaciones de daño por el Banco de Seguros y nos encontramos que hasta el día de hoy, de los 200 y pico que llevamos, uno solo tiene ese seguro.
Uh-huh. Además, también es muy reciente, ¿no? El ministro mencionaba ayer, si no recuerdo mal, que se anunció este instrumento en noviembre, por ahí. Distinta sí, es la situación con respecto a la protección que tienen, sí, de contratación de seguro contra el granizo, que fue lo que sucedió en enero del año pasado, ¿verdad? Que ahí fueron fue otro tipo de afectación y en ese caso sí hay mayor cobertura de la contratación de seguros.
Sí, claro, lo que decía Emiliano, no tenemos cultura de asegurar riesgos. En estos momentos el Banco de Seguros, en un acuerdo con el Ministerio, está subsidiando parte de los seguros granjeros. Y entonces eso es una herramienta bastante importante para el productor en la medida que la conozca. Quizás no todo el mundo la conoce, uh-huh. pero en la medida que la conozca, porque tiene un subsidio bastante importante, sobre todo los productores más chicos. En el caso del seguro por emergencias hídricas, el tema es que ese seguro está en una etapa de ajuste. Claro. Por eso es que salió para algunos rubros y no todo el mundo lo conoció. Digo, todo elemento, toda herramienta nueva en el tratamiento de riesgo requiere de ajustes, porque necesariamente una cosa es sentarse a planificarla y otra es cuando vamos a la realidad de campo a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Seguimos hablando de las medidas, Romina.
Félix, pasemos al otro rubro, al sector, a la vitivinicultura. Allí se crea un banco de alcohol vínico. ¿Cómo funciona eso?
Bien, el Banco de Alcohol Vínico lo que hace es lograr un producto que permite mejorar el grado alcohólico de los vinos. No es una herramienta que asegure calidad en los vinos, sino que lo que tiende es a solucionar los problemas que hay hoy, que son de baja graduación alcohólica en las uvas que se están cosechando, sobre todo a partir de esta resolución de INAVI que permite moler uvas con un grado de 9.5. La graduación con la que se autoriza a moler es más alta, más del 9.5, para los vinos de mesa, ¿no?
¿De qué manera sí. han afectado estas lluvias al sector vitivinícola? Vamos a pasar a limpiezo.
Ahí está, eso sería bueno aclararlo. El tema es el siguiente, la situación esta de lluvias y de vientos, fundamentalmente de vientos y lluvias combinados, provoca heridas, pequeñas heridas en los racimos de uva, que junto con las altas humedades y las temperaturas permiten que un hongo que se llama botritis cinerea, es lo que genera un moho gris, empiece a actuar y empiece a podrir los racimos. Entonces, este hongo actúa sobre todo en la precosecha y en la cosecha. Es el momento ideal para el ataque de ese hongo. Cuando se dan estas situaciones de lluvias previo a la vendimia, durante la vendimia, aquellos viñedos que no tuvieron la protección adecuada y aún con la protección adecuada, si tienen heridas, se empiezan a provocar pudriciones. El INAVI como respuesta a eso dijo, bueno, vamos a autorizar, aunque las uvas no lleguen al grado alcohólico que se necesita para hacer un buen vino, vamos a permitir que se muela antes, de tal manera de que estas podriciones, estas podredumbres, no avancen y el productor pueda moler una buena cantidad de uva. Entonces, lo que está pasando es que junto con la situación, climática y biológica que tiene la uva, que no logra el grado alcohólico suficiente como para la molienda, debido a estas situaciones de que no hay luz, no, las temperaturas no son las más altas, que con lo que se logra un buen grado alcohólico, eso sumado a la problemática de las podredumbres que están avanzando, bueno, han determinado que el INAVI permita moler vinos o uvas, mejor dicho, con una calidad que que se exige habitualmente.
Y es allí que entra en juego este instrumento nuevo, el del banco. ¿Cómo es el?
Exactamente. El alcohol vínico lo que va a hacer es corregir esos vinos de baja graduación, vinos de mesa, estamos hablando, no vinos finos. Esa graduación que falta, ese grado alcohólico que falta, se va a corregir con el alcohol vínico. De esa manera, Emiliano, y permitime, lo que se logra son dos efectos. El primer efecto es, la corrección en sí mismo. Pero el segundo efecto es distraer del mercado de oferta y demanda de uvas para las bodegas un volumen importantísimo de uva. Porque la situación del clima en la viticultura se conjuga con una situación que viene de hace años, que es la acumulación de stock de vinos en las bodegas. Nosotros tenemos una estructura de viñedos bastante importante, que fue mejorada con aquel plan de reconversión, pero que se pensaba que ese plan de reconversión lo que iba a permitir era aumentar las exportaciones. En realidad las exportaciones no aumentaron todo lo que uno o lo que se había planificado, y por lo tanto ese vino, esa uva que se muele y se hace vino, está destinada al mercado interno. Como el mercado interno, por un lado, tenía un consumo bastante fijo, al aumentar la oferta, las bodegas empezaron a acumular vino año tras año y hoy tenemos un sobrestock bastante importante. Eso por un lado. Por otro lado está el tema del clima. Entonces, en el caso de la viticultura no es solamente la problemática del clima, sino una problemática que se viene acumulando de hace años. El plan de reconversión permitió que aquellos productores pequeños que iban a quedar fuera porque no tenían variedades finas, se lograran mantener dentro de la producción. Pero la problemática de la comercialización de la uva y del vino se mantuvo igual en el correr de los años. Entonces, esta medida que toma el Ministerio en este momento es un paliativo, sí, para la situación de emergencia que estamos viviendo. Pero es una medida que, si se mantiene en los años, va a permitir de alguna manera que la comercialización de uvas restablezca sus niveles normales, para decirlo en pocas palabras, ¿no?
O sea, el hecho de que el Estado, a través de este banco de alcohol vínico, compre una parte de esa producción acumulada, es el factor que produciría, digamos, ese alivio. ¿De eso estás hablando?
Claro, efectivamente. Imagínate, tenemos 120, 130 millones de kilos de uva. Nosotros distraemos 10 millones de kilos. Estamos sacando prácticamente un 10% del mercado. Entonces eso va a provocar un cambio en lo que es oferta y demanda, en el punto de equilibrio, y va a tender a mejorar un poco el precio, que en este momento la gran preocupación del viticultor que no tiene bodega era que no tenía donde colocar su uva, o si la colocaba en alguna bodega, no se le decía cuánto se le iba a pagar, porque realmente el precio de la uva en el mercado de oferta y demanda estaban en niveles bastante bajos, que no cubrían ni siquiera los costos de producción.
Félix Fuster, ingeniero agrónomo, colaborador de Dinámica Rural, gracias por estos apuntes. Creo que nos ha quedado a todos bastante claro cuál es el panorama y cuáles son los instrumentos que se están empleando. Otro día, en todo caso, volvemos a conversar, porque, obvio, hay otros sectores del agro a tener en cuenta. Está el tema de los precios al público, que obviamente es muy sensible también, pero vamos a dejar pasar unas horas a que eso se estabilice, ¿de acuerdo?
Bien, Emiliano, eso de los precios al público es un tema que va a dar que hablar muchísimo, sí.